Un saludo muy especial para todos. Quiero darles nuevamente la bienvenida a este nuevo capítulo de En Diálogo. Nuestro invitado de hoy es maestro en artes plásticas con especialización y maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en producción e investigación artística y está haciendo un doctorado en estudios avanzados en producciones artísticas, ambos en la Universidad de Barcelona. Como artista, ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas y ha expuesto en diferentes eventos a nivel nacional, como salones nacionales, salones regionales, Bienales de Bogotá, Arte Cámara, entre otros. Sus obras se encuentran en colecciones públicas y corporativas, como la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, Suramericana de Seguros y Argos. Tiene una producción artística que gira alrededor de la idea del agua como sustento conceptual y formal de la propuesta plástica, con la cual explora algunos fenómenos que infieren el desarrollo humano a través de instancias como la ecología, el territorio, la economía y la geopolítica. Asimismo, se ha desempeñado como gestor cultural e investigador. Fue codirector de la Fundación Casa Tres Patios, director del Centro Cultural de Moravia y es fundador y director del proyecto Fundación Viajeología. Hoy nos acompaña Santiago Vélez Salamanca. Santiago, muchas gracias hoy por acompañarnos.
Muchas gracias a vos, Úrsula.
Empecemos un poco entonces hablando de esa parte como de tu profesión y de ese rol que has tenido dentro del medio artístico, además de artista, ¿cierto? Además de tu producción como artista. Y es esa parte de gestor cultural, ¿cierto? Como la gestión. Me gustaría y quiero pues que la gente que nos está escuchando sepa un poco de cómo inició este interés tuyo por la gestión y cómo fueron como esos inicios en tu proceso.
¿Cómo inició? No, ni idea. Yo creo que eso es como unas ciertas casualidades o cosas así. Uh-huh. Yo empecé siendo docente, pues como muchos otros artistas, pues que nos ponemos en eso. Sí. Bueno, había como cierto interés en qué más hacer por la práctica artística. Sí. Y más asociado pues a un medio como el nuestro. Claro. Hace 15, 20 años no había pues como muchos escenarios de exhibición. Uh-huh. Y tenía cierta inquietud por el asunto que conocía en ese momento, que era la idea de galería.
Claro.
Y me inquieté, fui socio de una, que eso me fue más mal, que pues me quebré horrible, eso, no, fue como...
¿Quebraste la galería?
No, la galería se quebró y me quebró a mí.
Mejor dicho,
sí, no, eso fue horrible. Pero justo un tiempito después, pues llegó Tony Banco a Medellín, sí. Lo conocí, empecé a entender un poco esas otras dinámicas, la idea de espacio de residencia, de espacios alternativos, independientes. Uh-huh. También pensar en estos otros modelos de autogestión. Y bueno, dije, bueno, tal vez es por ahí, tal vez claro. No tiene que tener ese carácter pues de lo comercial o de lo establecido como tal, sino que podría ser ahí. Y sí, por casualidad, pues terminé súper parcero de Tony, nos hicimos muy afines, creamos el proyecto Casa Tres Patios, claro. Que lo fundamos en 2006 inicialmente con su llegada, uh-huh. Y posteriormente pues se consolida en 2007, y ya de ahí en adelante ha sido un no parar, pues ya ha sido como que realmente esa labor, combinarla con la práctica artística, la docencia, me permite entender un poco que el arte necesita generar unos espacios, sí, que total. Hay muchos artistas jóvenes también que necesitan ese tipo de espacios, y que trabajar así, como encadenado cada una de estas, uh-huh. prácticas, consolida un poco esa noción del ser artista, o al menos lo que yo considero que es ser artista.
Claro, eso digamos que siempre es cuando uno tiene una actividad y se empieza a preguntar, ¿cierto?, más allá como de su propia producción, es porque empiezan también a ver como esa inquietud y esas ganas también como de crear otros puentes. Yo creo que, ¿cierto?, la gestión cultural también tiene que ver mucho con eso, como de generar esos puentes que pueden haber entre los artistas y las instituciones, los artistas, sí, y incluso entender su misma producción. Ya hablaremos más adelante como de un proyecto que hace en acompañamiento a los artistas. Entonces, también como dentro de esas actividades que realiza un gestor, me imagino que hay muchísimas dificultades. A mí me gustaría que nos contaras si cuál ha sido de pronto una experiencia que hayas tenido, o me imagino que muchas, pues, pero unas experiencias que hayas tenido, que de pronto hayas tenido obstáculos o que se te hayan quedado más como en el borrador, que no hayas podido realizar como dentro de esta práctica.
No, pero no he podido realizar el 80% de los proyectos, porque, bueno, la mayor dificultad de autogestionarse, todo esto, es justamente eso, el recurso.
Claro, gestionar los recursos, sí, también. Sí.
Ahí había una cosa, pues, voy a hablar particularmente de Casa Tres Patios, porque digamos que es donde me formo, pues, como en esto. Yo no estudié gestión, yo esto lo he ido haciendo, pues, como de la práctica. Ustedes mismos, pues, estaban ahí participando, claro, de todos esos eventos.
Claro,
y
yo
toda
te conocí
cosa.
En Tres Patios, sí, de hecho, sí.
Y esa dificultad es eso, es como tienes que convencer a otro de que tu proyecto puede ser interesante,
claro,
puede ser relevante no solo para la institución, sino para una cantidad de gente que hay ahí
y
detrás, que son los artistas, que vienen o que están de paso o que se están formando. Me acuerdo que el primer apoyo que recibimos de la Alcaldía de Medellín en Casa Tres Patios era algo, creo que era apoyos concertados, no me acuerdo muy bien. Y tampoco me acuerdo el monto, pero era algo así como 20 millones. Y no supimos ejecutarlo. O sea, nos
claro,
tocó devolver
sí.
como 9. Porque no sabíamos cómo se ejecutan estos
claro.
recursos, porque además están, pues, tienen unos condicionantes,
sí,
no
unas,
se puede pagar el arriendo. Lo que más necesitábamos era pagar el arriendo.
Ah,
no se
claro.
puede pagar servicios. Y es lo que más necesitábamos, porque Tony y yo estábamos,
sí,
poniendo toda nuestra fuerza de trabajo ahí. Era todo, entonces decíamos, bueno,
si no podemos pagar el arriendo,
entonces fue como darse cuenta de que esto, además de lo que implica en compromiso con el arte,
sí,
hay un compromiso,
claro,
muy grande en términos económicos, de contador,
sí,
de yo no
total.
Sé qué, que se vuelve cada vez más grande. Después de eso pasé al Centro Cultural de Moravilla, era otra cosa, pues es una alianza, alcaldía con Fenalco, ya había un presupuesto, el hijo de madre, de grande, ya había un contador, ya había una cantidad de cosas, entonces te pone como en la realidad, es que esto es así, esto es de este tipo de magnitudes que se pueden sortear de otras formas, y donde hay un engranaje potente detrás, como la misma área de cultura de Confenalco, que está apoyando. Entonces,
sí, claro,
al final lo más difícil es la autogestión. Cuando ya hay como un engranaje o algo, puede ser que fluya.
Se puede desarrollar,
sí,
más.
Pero siempre, siempre en esto que hacemos, la mayor dificultad va a ser antojar al otro de lo que vos te estás soñando.
Claro, y digamos que ya como artista y al mismo tiempo como gestor, y también hablando de las curadurías, porque también, cierto, ha realizado curadurías, investigaciones y procesos, ¿tú sientes que todas estas actividades convergen o has sentido una más propia como artista? O sea, ¿cómo es a veces pasar como de un rol al otro? Pues yo te hago la pregunta porque
a mí me pregunto mucho,
alguien me decía a mí, pero es que usted no sabe ni qué es lo que hace, pues usted un día es artista y el otro día se las da de crítica y el otro día está haciendo curadurías y el otro, y entonces yo dije, no, pues es que así uno tiene como sus ciertos sus actividades, y a veces convergen y a veces todo hace parte de un mismo proceso. ¿O tú cómo lo sientes?
Yo lo siento así, yo creo que el ser artista es el que confluye,
sí,
pues no quiero decir que el que solo se dedique a arte no lo sea,
claro,
sino que yo entiendo en mi práctica artística,
es una elección.
Porque he asumido también unos compromisos con el entorno, digamos, con los estudiantes, con el medio, con todo eso, que involucra otros tipos de prácticas, no solo la obra. A mí me interesa mucho más, pues, siento que hay una potencia en mi trabajo, en mi dedicación de tiempo y de cabeza y de todo, a la práctica como tal, al arte, a mis obras. Pero esto otro que está ahí paralelo, me permite como consolidar, terminar de entender cosas que posiblemente no las...
Del mismo proceso,
sí,
incluso,
exacto.
Claro.
O Bueno, hay muchas cosas que me han pasado como desde mi obra que han terminado siendo por gestiones que yo he sabido aplicar desde la gestión cultural.
Sí, claro.
Entonces eso se revierte.
Se nutre, digamos que es un proceso que nutre el uno con el otro. Sí.
Y lo bueno es que pues no estoy haciendo, no sé, una ingeniería, ¿no? Estoy aplicando los conocimientos del arte para el arte desde diferentes roles. En unos va muy bien económicamente, en otros no tanto, se compensa la actividad, puedo dedicar unos tiempos para hacer residencias en los que me puedo desconectar de todo porque pude haber hecho, digamos, capitalizar algo en algún momento.
Claro.
Pero al final, yo en estos días hablaba con alguien, me decía, es que la mayoría de artistas que conozco tienen dos o tres trabajos.
Sí, claro.
Y ese es un combinado de esto, de una capacidad.
¿Tú también en este momento eres docente o no?
No, este semestre no cogí curso, pero sí, yo mantengo cursito mínimo.
Son
dos.
Prácticas que, digamos que son partes de la vida que se unen y ya... esa experiencia, por ejemplo, que la experiencia que tú has adquirido desde la gestión te ha ayudado mucho también como a formular proyectos personales
también.
Como artista, ¿cierto?
Sí,
y te dan esa oportunidad. Y dentro de esos proyectos de gestión cultural y también como de acompañamiento e incluso de curaduría, veo que tienes un proyecto, no sé si es, no es muy viejo, es un proyecto yo creo que relativamente nuevo, o no sé si estoy mal, tu proyecto Viajelogía, que es grande porque abarca como muchos frentes desde donde abordar el asunto de la gestión y la relación con los artistas, la relación con el público, ¿cierto? Entonces se me hace como muy interesante este proyecto porque tiene muchos puentes, digamos que genera muchos
pero
puentes.
Pero es muy bueno que digas que es grande porque tiene muchos frentes porque... Bueno,
sí,
porque realmente lo que
así.
Sentimos es que lo estamos creando cada vez, entonces aparece algo nuevo, entonces claro.
Sí, se van generando muchas muchos frentes precisamente como de eso. Y uno de ellos también es el proyecto de maletas de formación para artistas, que me parece muy bonito, pues, porque es también como acompañar a los artistas y hacer, digamos que asesorías también como frente a sus trabajos, su producción, artistas jóvenes que también salen a veces de las universidades y ya no tienen como la falda de la universidad ahí, pues que muchas veces tampoco es que ayude mucho, que digamos, a veces realmente, bueno, yo lo digo en mi caso, pues, y bueno, yo salí de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, pero mucho de lo que yo hago hoy en día y de lo que yo hacía en ese momento casi que era sola, porque uno no sabía qué se iba a enfrentar cuando salía de la universidad. Este asunto del medio artístico, del mundo del arte, es una cosa, pues es una cosa que apabulla realmente. O sea, sí hay que tener mucho valor para uno hacer cosas acá y eso lo sabemos,
sí,
¿cierto?
Total.
Entonces, digamos que son proyectos que ayudan también como a formar a los artistas, a que viajen, a que hagan otras exploraciones. Entonces, me gustaría mucho que nos hablaras como de ese proyecto Viajelogía y también como el de maletas.
Bueno, Viajelogía nació en 2015.
Ah, bueno.
Pues conceptualmente tenemos... 2014, lo constituimos en 2015.
Sí.
Es un proyecto que creé con mi pareja, con Erika Borgeson.
Sí, con Erika.
Realmente no es que sea tan grande, sino que soñamos mucho.
Pero se ve grande, sí,
soñamos mucho, entonces cada vez que soñamos lo ponemos ahí y a veces logramos algo, a veces no tanto, pero se va consolidando una cosa. Y el soñar mucho también nos ha permitido... o cuestionado más bien, como qué es lo que queremos. Al final es como un mismo proceso de creación, donde van apareciendo cosas y tal vez no sabemos a dónde va a terminar, pero se van metiendo.
Claro.
Sí, hemos hecho pues como unos proyectos o algunos años más particularmente, digamos, significativos, otros más quietos. El año pasado, por ejemplo, estuvo súper quieto, no sabemos si fue efecto pandemia o lo que sea.
Sí, seguramente,
sí,
claro.
Entonces vamos ahí como sorteando situaciones con eso. Nace un poco de lo mismo, de entender que hay una necesidad del medio, que se puede pensar desde otro tipo de prácticas. Y en un momento de esto apareció la pregunta por maletas. Maletas, inclusive con lo que vos decías, lo llamamos, incluso por ahí debe estar escrito, un proyecto de deformación artística.
Sí.
Esa deformación es justamente eso, eso que supuestamente uno sale de la academia, pero queda con muchos baches.
Academia, y sale con mucho, y sale, qué pena, Santiago, te interrumpo, sale también como con muchos, como con muchas ideas preconcebidas sobre muchas cosas que sí. A la final, cuando uno está en el mundo real y sale y se enfrenta a un montón de cosas con su producción, con la relación con las galerías, los museos, las instituciones, o sea, cuenta que todo eso que uno pensaba se destruye.
Sí, hay como un idilio con eso imaginario y llega uno a la realidad
ay, voy a ser
y,
famoso.
Es que hay comisión. Es como no, una locura. Y ahí aparecieron unas cosas que era bueno, porque la academia forma muy buenos artistas,
claro,
pero muy pocos profesionales en arte, que es justamente entender todo esto. Porque es que la profesión del arte implica todo lo que arrastra, pues una producción, una dedicación en tiempo, una vocación de meterle.
Y la disciplina, más allá de si usted pinta bonito o sale haciendo su dibujo con los maestros y entonces tiene su línea pues de producción muy bien, formalmente o lo que sea, es más allá, eso es
exacto.
Y muchos estudiantes salen creyendo que no es que les iba muy bien en la academia y yo sacaba las mejores notas o súper bien y mi obra es lo mejor y ya me van a llamar a exponer.
Sí, exacto.
Y se quedan esperando como, bueno, ¿qué aquí qué pasó? Y después de unos años se dan cuenta que eso no es así. Sí, y porque ellos allá fracasé, pero es que, claro, todo eso otro que pasa ahí.
Que hay que presentar un portafolio, que hay que.
Hay que hacer un proyecto, generar proyectos.
Que ese proyecto tiene un presupuesto que hay que cumplir.
Y escribirlo bien, sí, además, exacto. Porque.
Claro, una cantidad de cosas, pues, tener un taller que funcione. Es como.
Tener un taller, tener un espacio también de producción.
Una cantidad de cosas. Entonces apareció como un poco así, fue primero una versión un poco más genérica para gestores culturales y sociales, y luego apareció la Cámara, que ha sido un socio impresionante, buenísimo, la Cámara de Comercio, y lo asociamos al Nuevos Talentos en el Arte, que es la convocatoria que ellos tienen.
Sí,
entonces, los
bien.
Que pasan por Nuevos Talentos en el Arte y quedan semifinalistas, buenísimo. Que son los que pasan como entrevistas, ellos tienen la opción de optar al programa
qué
Maleta.
Qué bien. Ah, yo recuerdo que yo estuve como finalista pues en los Nuevos Talentos y hubo exposición, pero en ese momento no estaba. Lástima.
Y ahí lo hemos hecho con ellos ya muchos años. El año pasado, pues no. El 2020 fue muy bueno porque lo hicimos con ellos, pero además nos ganamos una beca con el Ministerio de Cultura para hacerlo a nivel nacional, virtual, pero a nivel nacional. Y era como formación de formadores o de formación formadores, más bien, donde por regiones una persona que participaba tenía el compromiso de dar el taller a 20 más. Ah, entonces era una cosa expansiva, súper buena. Y bueno, sí, es un poco lo que vos dijiste, es reconocer que hay uno de esos artistas con unas capacidades impresionantes, buenísimas, y darles un poquito de insumos para que terminen de consolidar su práctica profesional. Ya no nos metemos con nada de concepto, nada de formalización.
Conceptos. No, que eso ya es una responsabilidad
incluso
también pues del mismo artista, ¿cierto?
Sí,
como
exacto.
Además de las herramientas que le da la academia, seguir en esa búsqueda y con esa disciplina, con su trabajo también.
Lo único que nos metemos ahí un poquito es con el statement, pero es con la idea de que sea claro, de que lo que digan se entienda. Porque es que además se ponen unas palabras que uno es como, Dios mío. Entonces, como no, al menos que el otro lo entienda.
Sí,
y en eso es lo único que nos metemos un poquito la hora, pero no.
Pero esa parte del statement es, Santiago, muy importante dentro de la misma. Es como si el mismo artista poner en palabras, tratar de, digamos, que condensar un poco como su producción y que lo entienda él mismo, pues porque es que realmente hay artistas que yo sé, pues porque a mí me han llamado para asesorar statement o para que les ayude, incluso pues en cuestiones de corrección de estilo, de gramática, entonces pues que ya serían más básicos, pero cuando uno lee, uno dice, yo me pregunto, ¿este artista sí está entendiéndose él mismo? Lo que es porque utilizan palabras inadecuadas muchas veces, o unos conceptos tan grandilocuentes que abarcan muchas cosas, y cuando tú vas a ver la producción o vas a ver la obra, uno dice que pues dice como, yo me imaginaba.
Sí, nosotros decimos como, haga un statement de forma que uno lea el statement, pase la página, vea una obra y diga,
exactamente, esa conexión entre, y de eso se trató mi tesis pues, de maestría, que la sustenté la semana que pasó, era eso, es cómo los discursos tienen la responsabilidad, o cómo los artistas y los generadores de discursos tienen la responsabilidad de que esas palabras, eso que, digamos que esas retóricas correspondan también con esa parte formal, que no
es
crean.
Es como lo primerito, lo único que nos metemos ahí, ya después es todo el asunto de gestión. Y lo que procuramos es hacerlo cada sesión en un lugar distinto. Entonces, cuando ha sido pues, presencial, en los museos, en las galerías, en espacios independientes, de modo que vean las diferencias.
Y que cómo haya eso, que haya una conciencia también dentro de su práctica artística, que cada espacio va a generar unos momentos y cada espacio, digamos que va a generar como unos ambientes y unas atmósferas que son distintas.
Exacto.
No es lo mismo hablar en una galería y uno no siente lo mismo en una galería que en un espacio autogestionado, ¿cierto? Como Tres Patios o como muchos otros espacios, o lo mismo que pasa en un museo.
Sí.
O sea, son cosas
y que también
distintas.
Empiecen a entender que ellos pueden generar afinidad.
Claro,
pues,
que
de
sí.
Pronto dialogo mejor con este tipo de galería que con esta. ¿Por qué? Porque esta tiene un pensamiento de tal vía.
Sí,
o
tiene
lo
unas
mismo
líneas
los
así,
museos
marcadas.
O los mismos espacios. Entonces, esa conocerse, la gente ha sido súper generosa, pues los directores y toda esta gente de los espacios, todos súper generosos, nos abren las puertas, reciben a la gente,
buenísimo,
se presenta,
buenísimo.
Pues el Colombo, la Alianza, todos bacanísimos con estos pelados. Y bueno, ya llevamos, creo que vamos para la octava o novena versión ya.
¡Qué bien!
Y pues con esto que sumamos 2 años en el 20.
Sí.
Y bueno, a seguir. Ahora creo que sea.
Ha habido mucha
mayo.
Receptividad, pues cierto, de parte como de la gente a la que está enfocada este proceso.
Sí,
los
y además
artistas.
Todo súper empeliculado, seguimos
claro.
Conectados en estos chats grupales que a veces no son tan buenos. Pero en 2019 hicimos una muestra. Como de recopilamos a varios de ellos y conseguimos una alianza con el Click Clack que tenía esta bodega
sí.
ahí hicimos una exposición
claro.
de los proyectos de ellos, pues ya como bueno, ya
también
ya
llevarlo
ahí.
Como a la parte
sí,
más
ya,
práctica,
ya.
Como de bueno, cómo es afrontar,
exacto.
¿Cierto? Ese asunto de
eso no lo hacemos anualmente, pero sí por ahí cada 3 o 4
pero eso
años.
También es muy importante, es chévere también como que haya esa experiencia,
sí,
pues dentro
exacto.
De
entonces ahí estuvieron varios de ellos, obviamente
qué bien.
No todos. Pero se genera pues como esta posibilidad de seguir consolidando lo que ya hemos hablado pues en esas sesiones.
Buenísimo, que es entender que la práctica artística no es solamente producir su obra, su taller y cierto, y esperar a ver qué pasa. La práctica artística es todo eso.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Y tener conciencia de los espacios, tener conciencia de cómo me voy a mover, ¿cierto? Acá hablando del agua que hace parte como de tu de que no me vaya a ahogar yo aquí en un,
sí,
en un proyecto, no me vaya a resultar ahogado en un proyecto, en un asunto que nada que ver
sí,
y es un acompañamiento muy interesante
eso, sí.
y creo que es muy provechoso pues para generar de esa conciencia dentro del arte. Me parece que es un proyecto que ha tenido buenos resultados, como
muy
nos has
buenos,
comentado.
Estamos súper
contentos. También he escuchado, pues, cierto, de voces de artistas y de colegas que han hablado, pues, de que han hecho esos procesos y son muy formativos realmente y eso hace mucha falta dentro, dentro del medio. Y
bueno,
ya.
Y lo último es que al final optan por un premio.
Ah,
entonces también que pues,
sí,
el
sí.
Proyecto está creado de modo que con los recursos de la Cámara nosotros no nos quedamos con todo, sino que ofrecemos de ahí algo para que el artista termine de hacer un
proyecto.
Un proyecto. Hay unos
buenísimo.
Que se han aplicado
claro.
A residencia.
O compre materiales.
Así, o lo que sea.
El material es
entonces eso también,
es
pues
caro.
Es como, bueno, ya invertiste un tiempo aquí, al menos
es
tener la opción de sí.
Qué bien.
Sí.
Sí, no, pues buenísimo. Yo quiero ahora sí que entremos un poco más como a hablar de tu trabajo como artista y de tu producción. Es algo que te quería preguntar porque yo conozco tu trabajo hace un tiempo, pero no es mucho, pero recuerdo que veía unas piezas tuyas y era un trabajo que tenía, pues siempre has tenido como esa pregunta por el agua, ¿cierto? Como de una manera metafórica, poética, también como social. Pero yo veía como antes habían unos trabajos que eran un poco más formalistas, si se quiere, dentro de lo que puede caber el término, y estaban muy más ligados como a ese asunto poético, ¿cierto? Y metafórico, y después ese trabajo se va transformando, ya me imagino que también tiene mucho que ver como con esas otras prácticas que empezaste a desarrollar, a tocar de asuntos de fondo mucho más complejos relacionados con el agua, pero ya asuntos de geopolítica, asuntos de territorio, de migraciones, y ese mismo interés tuyo y esas preguntas también se ven reflejadas evidentemente, ¿cierto?, en el aspecto formal de tu trabajo. trabajo, que son trabajos que ya plantean otro tipo de formas de producción, ¿cierto? Incluso viajes, experiencias que también nutren mucho eso. Entonces, me gustaría mucho como preguntarte si sobre eso y si hay alguna experiencia que te haya, pues que tengas una experiencia que nos quieras comentar y que haga que tu trabajo se potencialice también como artista.
Si ves que hablar de esto ya es más difícil. No, a ver, sí, digamos que al principio había como una... Yo no sé por qué me interesa tanto el agua, pero no lo tengo todavía claro.
¿Hoy se bañó?
Sí, me bañé. Todo, procuro estar cada día. Pero al principio era como una idea de lo visual nomás, o sea, como una fascinación por el fenómeno.
Sí.
Había en estos objetos, estas cosas que vos decís, como una cosa con el reflejo, con esa capacidad de distorsionar una realidad, bueno, una cantidad de cosas ahí que bueno, me encantaba, pues obviamente siempre me ha encantado mi trabajo, pues por si no, no lo hago.
Si no, no lo hicieras.
Sí, pero sí empecé como un momento a decir, bueno... pero aquí hay más. Pues.
¿Hasta dónde, sí, cierto? Como que la misma, el mismo proceso ya te empieza a pedir.
Sí, como que, no me puedo quedar solo en la superficie, incluso, porque sí, era así, era literal, era así, la superficie del agua, no me puedo quedar ahí.
Pero entonces que eran por resinas y todo.
Sí, exacto, y vidrios y espejos, sí. Entonces hay una idea de superficie, pero hay una profundidad con ella, hay unas preocupaciones. Hay toda la preocupación medioambiental pues tan potente, todos los cambios que vemos, todo el asunto de la minería, cómo se afecta, los recursos hídricos pues con el mal uso de los químicos y de las cosas. Entonces, bueno, empiezo como a crecer un poco. Estaba estudiando en Barcelona esta maestría y aparece también como una cantidad de gente que tiene que cruzar el mar Mediterráneo para estar ahí. Y era como, juepucha, es que el agua también es una frontera.
Sí, claro.
Y se vuelve un problema geopolítico, ¿sí?, de entender que el otro necesita eso. Entonces, bueno, era como una cantidad de cosas que yo decía, bueno, esto no se puede quedar solo así. Sería muy bueno también, pero ahí sí tendría una falencia mía, pues, como cómo contar eso a otro. Entonces, digamos que sí, con las experiencias de estar allá, de viajar un poco como con otras cosas, he ido ampliando la preocupación del agua, donde hay un, digamos, aspecto global que tiene que ver con lo medioambiental, pero también en un término que yo he denominado geopoéticas del agua, donde intento entender la noción del territorio, no perder lo poético que decías que estaba ahí.
Y es fundamental, sí, de todas maneras, cuando estamos haciendo arte, es fundamental.
Exacto, y que sea lo que lo cruce, esos fenómenos que lo cruce por el agua, por una pregunta sobre el agua. Yo inclusive tengo muchas obras donde no aparece como tal, ni la referencia ni nada, pero hay un trasfondo. Cuando ya terminas de entender de eso, hay un trasfondo que es esto.
Claro.
Y al final, pues también lo que vemos es que el agua está en todo, pues
en todo
esto, lo que somos como sociedad, como mundo, y me ha permitido ahondar en unas preocupaciones que tienen que ver tanto como con las situaciones migratorias, que no solo las vi allá, sino que después me vengo acá y voy a Cúcuta y veo que cruzan por las trochas del río Táchira, o me voy al Golfo de Urabá y todo lo que todavía lo estamos viviendo, una cantidad de gente represada en Necoclí para pasar a Sapsurro y luego seguir caminando por el tapón del Darién y todo esto. Entonces, hay unos cosas ahí, hay unos volúmenes que me empiezan a generar. Y lo último, pues, ha sido que llevo dos experiencias en la Antártida.
En la Antártida, sí.
Que ya ha sido, pues, como evidenciar allá el fenómeno.
Y digamos que de una manera mucho más, cierto, más grande. O sea,
sí, como, es como, como que ahí te das cuenta que el cambio
el problema
climático
es real.
Es real,
los problemas son reales. Sí. Y que no es solamente viendo documentales, sino que pudiste, pues...
Sí, está ahí, uno ve realmente, puede casi que medir cuánto se ha descongelado los glaciares en cuánto tiempo. Entonces es como una experiencia mucho más tangible, obviamente pues con lo que implique ser tangible allá, donde hay como otra realidad.
Sí, otra realidad. ¿Cómo fue como esa relación o esa experiencia con esa realidad que te encontraste?
No, pues es que estos son... la Antártida es un lugar supremamente especial, pues, porque esto es, no hay nada de vegetación, esto es un
claro,
desierto propiamente, donde las estaciones en las que está en lo poquito de tierra que se alcanza a aflorar, sobre todo en verano, en el verano austral que se está terminando ahora, y que se asientan pues ahí, el resto es puro hielo y piedra, pues, o sea, lo que uno ve allí, la otra vegetación es un musguito que está pegado a las piedras, y el liquen, que es una plantica pues como de 5 centímetros de alto, no más. Pero claro, cuando uno va allí, se da cuenta que ahí estás al lado de un glaciar y lo estás viendo derretirse, o en esta última que tenía dos o tres glaciares alrededor y los oís caerse todo el tiempo.
Me imagino que el sonido y todo
debe ser impresionante. Sí, eso era como, está tronando, y era como, no, se acaba de caer un pedazote de hielo y al otro día lo ves hielo del tamaño de esta habitación. Es como, joder, madre.
Y eso me imagino que también para formalmente, digamos que en tu obra también toda esa experiencia ha sido, me imagino que súper enriquecedora también.
Sí, yo la vez pasada tenía una concepción más como de un imaginario sobre la Antártida, porque lo primero que surgió fue, bueno, Antártida, busquemos mapas del mundo, y veía que no estaban. Entonces era esa idea de crear un atlas de este lugar que parece que no existe, no sé qué. En esta ya sí fui con una concepción más asociada a la idea propia del deshielo, del descongelamiento y todo lo que sucede. Entonces fui como con esta óptica. Ya también haber ido me permitía entender que puedo hacer otro tipo de prácticas allí. Entonces empecé a hacer una especie de performance, acciones, no sé qué, con los hielos, que me permitían pues como vincularme con ellos, verlos ahí, pues, y esto, y que terminaran con un resultado pues, medianamente escultórico, pero que también era como entender que ya iba con otras perspectivas, ya no iba como con esa primera mirada a ver qué ocurre, sino que ya tenía
un era tan especulativa como
exacto. Exacto, pero sin dejarte de sorprender, pues, porque es que esto todos los días...
Por supuesto, me imagino. Sí.
No, pues eso, es como intentar que la obra continúe haciendo unas preguntas, que son las preguntas que se hace la humanidad finalmente, pero que reviertan en, ojalá, posibilidades de concepción visual interesantes, armoniosas, pues, con todo esto y un trasfondo.
Que tenga, claro. Un trasfondo sobre esta experiencia. Ahorita nos estabas hablando de ese concepto que trabajas también en tu producción y que es el de geopoética, ¿cierto? Digamos que en ese sentido planteaste o propusiste una investigación curatorial para el Salón Nacional de Artistas que ya se está empezando como a gestar, ¿cierto? Ya se vieron pues como el tema y todo este asunto y tu propuesta curatorial fue como, ¿cierto? Como la que es la que va a estar, digamos que enfocada pues como en el contexto pues de nosotros más puntualmente y se me hacía muy... interesante, las propuestas geopoéticas del agua, reflexiones plásticas y visuales sobre el territorio, ¿cierto? Aparecen esas palabras geopoéticas, territorio, y recuerdo en ese sentido como un poco como lo que fue un salón regional de artistas que tuvimos acá, que fue Resonancias Derivas del Agua, que fue en el 2015, que de hecho tú estuviste, ¿cierto? Estuviste participando en ese salón regional, pues que yo vi algunas cosas que, pues para ser muy franca, yo no... Considere que fue un mal salón.
El lado crítico de Úrsula sale.
Es que es imposible. Lo que pasa es que también es mi responsabilidad de alguna forma acomodar mi punto de vista sobre eso. Pero no realmente porque fue un mal salón, pero habían buenas piezas, ¿cierto? Eso suele ocurrir como en las bienales. Qué bienal tan desastrosa, pero habían buenas piezas. Y entonces habían obras, estaba un trabajo tuyo que creo que fue Barequear, fue un trabajo tuyo pues también propuesto, me imagino que a partir de todas esas reflexiones, porque ya tu trabajo ahí ya tenía un giro mucho más, ya era más profundo y eso pues lo recuerdo muy bien. Y también entonces recuerdo que en este salón lo que yo percibí era que casi que las relaciones que se hicieron sobre el agua y la política, el agua y la economía, el agua y el amor, el agua y la identidad, eran a veces relaciones como muy inmediatas y donde todo podía caber. Y entonces la sensación que yo, con la que yo salí de ese salón era que cualquier cosa cabía, que hablara, cierto, sobre el agua. Que, y entonces uno notaba que habían artistas que hacían la tarea. Y ese asunto a mí me molestaba un poco porque yo decía, pero este artista, ¿desde cuándo le está interesando tanto trabajar con el agua, cierto? La idea, entonces, y esa misma, digamos que la misma selección, tal vez no fue como tan, digamos que incisiva en eso, sino que simplemente se escogieron obras que trabajaran con ese tema, el agua. Ah, entonces, eso fue mi percepción y no me gustó mucho. Entonces, pues te quería preguntar si de pronto aquí en este proyecto va a haber podemos ver algo, un poco, una conciencia como más coherente sobre los mismos procesos de los artistas para hacer, como para generar este proyecto curatorial, donde uno de pronto llegar y decir, ve, este artista hizo la tarea, bien o mal, pero pues cierto, la hizo y aquí está, y se ganó como la entrada.
Sí, pues yo tenía un poquito ese temor. Bueno, es lo mismo, es el mismo concepto geopoética, sino que si lo he venido trabajando desde mi práctica, era como, ¿quién más lo está trabajando? Pues como sentir que esto no soy yo el que me estoy inventando.
Que no estás solo.
Sí. Y entonces ahí apareció la convocatoria esta, que es eso, es una investigación curatorial asociada al Salón Nacional de Artistas. Y yo la planteé también hacer curaduría. Los otros que, creo que soy el único que hizo convocatoria.
Sí.
Los otros que ganaron en las otras subregiones se fueron directamente a investigar.
A investigar.
Pero yo lo quise hacer así, pues un poquito por también la idea de los otros departamentos que involucran a la zona centro-occidente para conocer otros artistas. Y lo que convoqué fueron portafolios asociados a
Qué bien que hagas como esa aclaración y no obra.
Sí.
Eso es buenísimo, eso es buenísimo.
Sí, porque obra me llega, sí. Entonces, claro, en portafolio me llegaron los que tienen... bueno, hay de todo, son 60.
Los que han hecho, digamos que trabajos más de otro corte, pues.
Sí, y una obra, entonces una también obra es como ser consciente, listo, muy bien, muy bacano, pero estoy buscando este cuerpo.
Que haya una coherencia,
sí,
también,
estoy buscando
ese proceso.
Sí, obviamente de ahí seleccionaré ya una, pero sí estoy buscando una cosa mucho más consciente de preocupaciones, que también creo que muchos artistas ha aparecido como, es que sí tengo 5 o 6 proyectos asociados,
claro,
a eso.
Claro.
O sea, que tal vez no lo tenían tan consciente y resulta que con esta invitación y las conversaciones que hemos tenido, porque ya me he entrevistado como con 15 por ahí, aparece eso, como que sí, soy consciente. A veces el agua es simplemente la noción territorial, un río.
Sí.
Hay una pregunta por un río específico, y no sé qué, que también está muy bien porque tengo esa preocupación por el territorio.
Claro.
Porque ese territorio lo define una configuración del agua. Entonces, a partir de la convocatoria, de los diálogos, de las cosas, quiero generar una investigación curatorial,
sí,
que recoja un poco como un pensamiento más global y no obras puntuales.
Sí, obras puntuales,
sí,
que trate de...
Pero lo mismo, pues llegó gente que, pues con otro
es
tipo,
normal,
de obras,
claro.
o gente que efectivamente ha pintado toda la vida el agua, pero que no tienen ese vínculo con el territorio. Se vuelve una pintura desde la mente, desde la lámina, desde la cosa, y no tienen este otro vínculo.
No tiene, pues, como ese trasfondo que es,
sí,
que también está finalmente, pues,
sí, como
una,
esa conexión con un
con
territorio.
Con una realidad,
lo que
realmente,
ahorita,
con una realidad,
sí,
pues, no,
exacto,
más allá de la lámina, más allá de que quede muy,
exacto,
bien pintado, un,
exacto,
mar, o un río, o lo que sea, pues.
Entonces,
eso.
A partir de eso es como, bueno, ¿quién es? Y, pero lo bacano también es ver que hay, en este caso, 60 artistas que tienen
ya cerraste
una incidencia.
La convocatoria, ¿cierto?
Sí, sí.
Ya la convocatoria
la
se cerró.
La cerré, hice el primer filtro, pues como con esto de a quienes estoy llamando, ¿no? Hice visitas en Pereira a varios artistas, he tenido las otras virtuales. Ahorita voy a visitar una, ayer
qué
visité
bien
a Jason Sierra, bueno, estoy haciendo, pues, como ya terminar de visitar,
filtrar, como
sí,
y
como
ya
25
como...
o algo así estoy visitando, y posteriormente ya a ver, la selección
¿cuántas,
de los 10.
¿Cuántos, aquí, pues, me voy a decirme cuántos portafolios te llegaron más
60,
o menos? 60 exactamente.
Sí, exacto.
Ah, qué bien. Y ya como tienes un número para cerrar este proceso?
Debo presentar 10, está ya establecido desde el lineamiento de la convocatoria.
Claro, también pues porque me imagino que esas propuestas no son solamente pues como la piecita,
sino que
ya me imagino que son propuestas que despliegan formalmente otros formatos, me imagino,
la mayoría, procesos. Sí, son procesos muy abiertos,
videos,
instalaciones, pero son cosas pues también que uno puede negociar en ciertos casos, pues como que de un proyecto grande que podemos hablar de estas imágenes o de estos objetos.
Claro, eso ya es el ejercicio pues propiamente ya que el del curador, pues
sí,
que en
exacto.
Este caso eres tú, que ya digamos que se hace ese diálogo con el artista y ya van mirando cuáles son las posibilidades, pues, los alcances formales del trabajo y cómo van a dialogar, pues, dentro de tu curaduría. Bueno, no, Santiago, pues, yo creo que vamos finalizando este encuentro. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Qué bueno que hayas estado aquí con nosotros y gracias.
A vos, Úrsula, Alejandra, muchas gracias por la invitación y por este proyecto que me parece súper bonito.
Hablamos bueno este ratito.
Sí, estuvo súper bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de En Diálogo. Nos escucharemos en próximas emisiones. Gracias.